Estoy más feliz, más que feliz, de ver a tantos hermanos de tantos lugares y de aquí de San Miguel, sabiendo que están aquí porque están sirviendo a Dios, están ayudando a otros en su vida espiritual. Y para mí es una bendición poder compartirles una carga que tengo con respecto a este tema del servicio. Vamos a leer muchos versículos, pero ustedes no hace falta que los busquen en la Biblia, sino que más bien quisiera que tomen nota de los versículos. Yo se los leo y después ustedes pueden repasarlos con más tiempo en sus casas acerca de a qué se refieren cada uno de esos versículos. El tema de mi charla serían las dos caras de la moneda del servicio o del discipulado, lo llamaría así. Ahora van a entender un poquito por qué estoy hablando de esto. Todas las presentaciones que hemos tenido, las charlas, los videos, todos apuntan a mostrar lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, lo que se está enseñando, los objetivos que se persiguen, la forma en que se lleva adelante esos objetivos, y todo responde muchísimo a la acción de ayudar, de bendecir, de animar, de enseñar, de jugar, y muchas veces, tanto ayer como hoy, se habla de que esa acción no es una acción al aire, como dice Pablo, yo no golpeo al aire, sino que yo sé a dónde voy. Y doy gracias a Dios por la claridad con que han hablado muchos de que el trabajo que estamos haciendo siempre responde al gran objetivo de Dios, lo que estuvo en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y pienso que nunca tenemos que perder ese objetivo. Obviamente que para alcanzar la meta final necesitamos ir alcanzando pequeñas metas, pero siempre sabemos que ninguna de estas pequeñas metas es la meta, sino que hay una meta final. Si yo tengo que hacer un viaje, o sea, de aquí a Bahía Blanca, voy a pasar por varias ciudades, en alguna voy a cargar nafta, en otra voy a tomar un café. Son pequeñas metas que digo, bueno, voy a parar en tal kilómetro, pero no me olvido de que yo tengo que llegar a la meta final. Y me gustó mucho escuchar muchas veces a varios de ustedes, a adolescentes, a jóvenes, a algunos de los maestros casados, repetir esto. Y esa es una de las caras del discipulado, del servicio, la acción. Hacer cosas, enseñar, bendecir, moverse. Por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20, primer versículo. Estoy hablando ahora de la cara de la acción. El mismo Jesús les dio esa instrucción a los discípulos. Ustedes vayan ahora, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es una acción muy concreta. Jesús mismo fue ejemplo de esa acción. En Colosenses 1:28, el apóstol Pablo habla de su mismo ministerio y dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos. Y ahí empiezan estas palabras que nos hablan de acción, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Otro versículo, hay muchísimos que podemos señalar, yo elegí 4 o 5, 2 Timoteo 2:2, Pablo le escribe a Timoteo y en esta área de servir a otros, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos habla de la acción de enseñar cómo, con quién y a dónde. En 2 Timoteo 4:2 le insta a su discípulo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y así le va dando indicaciones de lo que tiene que hacer para edificar la casa de Dios, para ayudar a aquellos a quienes Timoteo tenía que ayudar. En Tito 2:15, es el último versículo de esta cara de la moneda, le da muchísimas instrucciones. Todo el capítulo 2, si ustedes lo leen con tiempo, van a ver qué tienen que hacer, cómo tienen que enseñar, cómo tienen que enseñar el joven, cómo tienen que enseñar las mujeres casadas a las más jóvenes, cómo tienen que enseñar las ancianas, cómo tienen que ser como siervo de Dios. Y termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y esta cara de la acción es una cara muy visible. Nosotros tenemos que venir aquí, a las plazas, por ejemplo, o en cada lugar, hay que ir, hay que preparar, hay que hacer la cartulina, hay que hacer el video, hay que hacer encuentros, programar, proyectar, nos hablaron que algunos métodos era con títeres, otros métodos con teatro, son cosas que hacemos. Y por supuesto, cuando estamos ayudando a alguien en lo que llamamos el discipulado, que no es una palabra que exista ni en el castellano ni en la Biblia, sino en la acción de hacer discípulos, es lo que Jesús hizo y nos mandó a hacer, por supuesto que estamos continuamente exhortando, preguntando, hablando, animando, enseñando. Pero la otra cara de la moneda que tiene que ir acompañada con esta, y que si falta esta otra, está destinada al fracaso, está destinada al activismo, está, yo diría, casi fuera de la voluntad de Dios. Es una acción propia nuestra. No es que me meto en Dios, como tan bien describió Víctor Rodríguez recién. Me meto en Dios y entonces lo que Él hace me involucra a mí, sino que casi que estoy yo haciendo sin involucrar a Dios. Si falta la otra cara de la moneda, la otra cara de la moneda es la intercesión, la oración, por las personas que queremos ayudar con la acción. Y necesitamos que eso esté presente en nuestra vida. Y necesitamos dedicar tiempo, necesitamos cerrar la puerta en nuestro cuarto, arrodillarnos. Vivimos días y momentos de mucha conmoción, se vive muy rápidamente. Nunca como en este siglo existe motivos para la distracción. Nos sentamos en la computadora quizás para hacer alguna cosa y enseguida aparece una noticia, aparece una ventana que nos propone algo, aparece un videíto y ya nos desviamos, y hay otros medios también que nos hace perder el tiempo. Hoy iba a hablar de eso, pero cambié por esto, pero yo iba a hablar Jesucristo, el Señor de tu tiempo, porque el tiempo es vida y el diablo quiere que perdamos el tiempo en todo lo que podamos. Yo estoy maravillado de saber cómo se pierde el tiempo, por ejemplo, con Facebook o con otros medios. Hola, ¿cómo estás? Bien, fui a la casa de la abuela. Ah, ¿y qué le llevaste? Mira, le llevé una torta, acá está la foto de la torta. Y la abuela está tomando Ubupirá 600. Ah, qué bien. Horas. Ni hablar del super chupete del entretenimiento que es el televisor, ni hablar de eso. Hay algunos que están convencidos y dicen, ah, no, yo no tengo problema porque yo no miro televisión. solamente miro algún partido y las noticias. Algún partido y las noticias son 2 horas y media. Y la persona después que estuvo 2 horas y media captada por ese sistema, que hoy en día es jardín de infante con lo peligroso que es la computadora e internet. Pero lo pongo como un ejemplo, porque es un ejemplo que yo viví en la práctica. No, yo no miro, yo lo tengo, pero no miro. Miro algunos partidos. Claro, mira, la Liga Europea, la Liga, no sé, yo no conozco nada de fútbol. Gracias a Dios, tengo 65 años, nunca vi un partido en mi vida, ni por televisión ni presente. Pero después de las ligas, miran Villa Tachito contra los Ratas de tal barrio, ¿viste? Ya no es la liga de... Y por no mirar televisión, miró 3 horas. Aparte de contaminarse con las noticias y con las propagandas, que son mortales. Y a esa misma persona, ¿cómo está tu vida de oración? Y bueno, más o menos, no tengo tiempo, ¿viste? Los chicos, el trabajo, estoy con 12 horas. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra, de meditación, de buscar revelación? Y bueno, la verdad que me agarrás en infracción. Y la verdad es que no tenés tiempo para Dios, pero tenés tiempo para distraerte para otras cosas. Y yo quiero decirles algo. Nunca más ninguno de los que está acá diga no tengo tiempo. No lo digas, porque es mentira. Porque todos los días Dios te da 24 horas. Se lo dio a Adán y a Eva, se lo dio a Abraham, se le dio a Isaac, se lo dio a Jacob, se lo dio a David, se lo dio a Isaías, se lo dio a Jesús, se lo dio a Pablo, se lo dio a San Francisco de Asís, se lo dio a Wesley, te lo da a vos y a mí. 24 horas. El tema es que tenés que decir la verdad. No es mi prioridad. No es que no tengo tiempo para orar. Tengo 24 horas. No es mi prioridad. Uso el tiempo y lo invierto en otras cosas. Y a veces nos pasa eso. Entonces yo quiero decirles que la acción tan buena, tan eficiente, lo que estamos escuchando acá, el entrenamiento que está hablando Diego, todo lo demás, y todo lo que estamos haciendo por los chicos, por los jóvenes, por los adolescentes, por las distintas edades, las cargas que tenemos, sin esta otra cara de la moneda, dedicar tiempo a orar y a interceder por esos mismos trabajos que tenemos que hacer, por esa acción que tenemos que llevar a cabo, sin esa cara de la moneda, se va a convertir en un activismo que no va a tener el resultado que estamos queriendo y estamos deseando. La oración que intercede por las personas, rogando por ellas. La palabra interceder, según el diccionario, significa rogar o mediar por otro para conseguirle un favor o librarle de un mal. Eso es interceder. Rogar o mediar. Yo me pongo delante de Dios mediando por una persona, una situación en su vida, en su familia, en lo que sea. Y estoy intercediendo por él, estoy rogando, estoy mediando para conseguir un favor sobre su vida de parte de Dios o librarle de un mal. Primero quiero decirles que Jesús, desde que ascendió a la gloria del Padre y hasta el fin de los siglos, está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 pregunta Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Haciendo qué? El que también intercede por nosotros. Jesús cumple su ministerio de interceder delante del Padre por vos y por mí. En Hebreos 7:25 hay otra referencia, hay varias referencias, pero tomé dos nomás, hablando de la obra de Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los que se acercan a Dios tienen que ser a través de Jesucristo. Jesucristo, a la diestra del Padre, ve que éste se acerca, intercede. Está intercediendo, está rogando al Padre por estos que se acercan. El Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos 8, 26 y 27, Pablo dice, y de igual manera, ya viene hablando de que Jesús intercede, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos ven aquí el don de lenguas, cuando no sabemos qué pedir, no sabemos cómo resolver la situación, no sabemos cómo orar, y oramos en lenguas, clamamos, y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Es una interpretación, hay otras diferentes. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo, el Hijo y el Espíritu están intercediendo delante del Padre. Y nosotros fuimos constituidos por Dios. Cuando salimos del agua del bautismo, se nos dio una vestidura sacerdotal. Dios nos hizo sacerdotes para Dios y el Padre. Y cada uno de nosotros fue constituido, cada uno, no los pastores, o los apóstoles, o los profetas, o los evangelistas, o los responsables, cada uno. Una ancianita de 89 años sale del agua, me tocó a mí bautizar a un hombre de 89 años, sale del agua, es un sacerdote constituido por Dios. Un niño de 9, 10, 12 años se bautiza, es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que toma a los hombres y los lleva delante de Dios, intercediendo por ellos. Y toma a Dios y los trae a los hombres para que conozcan a Dios. Esa es la función de un sacerdote. Es un puente, de alguna manera, entre Dios, entre la vida y la muerte del pecador. Y Pablo y Pedro, en 1 Pedro 2:9, el versículo más conocido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio. Eso fue lo que cuando nos escogió, nos hizo Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo hablo de este tema, mucho más largo, del sacerdocio de todos los santos, algunos ya lo saben. Siempre tengo algunos nuevos que me escuchan por primera vez, por suerte, porque mis ejemplos son de 30 y 40 años. Pero yo les digo así, ¿te ves como un sacerdote? ¿Se ven como sacerdotisa a la chica? ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que ir a la tienda de uniformes y comprarte una sotana. Una sotana de cura. Y salís a la calle y vas a la oficina con sotana. Y la chica, la sotana de monja, no sé cómo es. Y salís a la calle. Necesitás eso. Porque te quiero decir que en tu oficina, en tu fábrica, en tu barrio, en tu facultad, en la escuela secundaria, el único sacerdote que Dios tiene sos vos. para que intercedas a favor de los que te rodean. No tiene otro. Solamente que Dios no consigue que vos te veas como un sacerdote. Pero Dios te puso para interceder por esas personas. Y yo digo, en broma, por supuesto, algún día va a aparecer alguien aquí con una sotana, que nos vistamos como sacerdotes, nos veamos como nos tenemos que ver. Apocalipsis 1, la segunda parte del 5 y versículo 6, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Ustedes saben que todo el propósito eterno de Dios, Dios lo limitó a hombres y mujeres como nosotros, redimidos, y no tiene otra forma de llevar adelante su objetivo. Por eso nos constituyó sacerdotes. Pablo escribe 2 Corintios capítulo 5, habla de Cristo y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y como si Dios rogara por medio de nuestro, les rogamos, reconcíliense con Dios. Dios te constituyó y me constituyó a mí sacerdote para eso. La otra cara de la moneda de la acción de lo que estamos haciendo a favor de las personas y a favor del reino de Dios, la oración intercesora. Pablo fue ejemplo de eso. Y yo les voy a leer varios versículos. Ahora tomen nota. Son las referencias que Pablo hace en sus cartas apostólicas. Fueron 14, si tomamos Hebreos como una carta de Pablo. Las referencias que hace, que no solamente nos permite saber que oraba, intercedía por aquellos que enseñaba, que discipulaba, que visitaba, sino que también, si nos dedicamos a meditar un poco cada versículo, vamos a poder aprender y conocer cuáles eran las cosas por las cuales Pablo oraba por ellos. ¿Qué pedía para cada uno? Para cada ciudad donde mandaba la carta, para los discípulos de ese lugar. Y de esa manera también podemos aprender a orar por las personas que estamos nosotros tratando de ayudar en su vida espiritual. Romanos 1, 8 y 9. Estoy más o menos siguiendo el orden de cómo están en el Nuevo Testamento las cartas. La primera carta de Pablo a Romanos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo oraba dando gracias a Dios por los romanos, a quien no conocía todavía. Cuando escribe esta carta, él todavía no había podido ir a Roma, su deseo es ir, y dice: pero yo doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Pues testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es una carta que enseña. Ustedes saben que las cartas apostólicas declaran la revelación, el querigma de Dios, el secreto oculto por siglos, pero también corrige los desvíos que comenzaron a aparecer ya entre los gentiles en el primer siglo. Así que hay muchísima enseñanza en la carta. Pero también está esta otra cara de la moneda, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. ¡Qué redundancia! Pero era para que ellos sepan y nosotros sepamos que no era cuestión de enseñar nada más. También era cuestión de interceder por ellos. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Primera Corintios, la carta que sigue, capítulo 1, versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo ora por los corintios dando gracias a Dios. La próxima carta es 2 Corintios 13, 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Ahí empieza a aparecer que las oraciones eran dando gracias y también estaban orando para que Dios los haga completos, los haga maduros, los haga perfectos. Efesios 1, del 15 al 19, es un poco largo, pero es muy claro, quizás es la oración central de lo que Pablo pedía, y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no paraba de dar gracias por los hermanos de Éfeso, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Miren todo lo que le pedía a Dios en oración por esta gente. Les pedía básicamente que Dios alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan y para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Yo puedo decir: pero Pablo, si están leyendo tu carta, están leyendo la carta de un apóstol, inspirada por el Espíritu Santo, absolutamente. Absolutamente, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Por qué hace falta que encima, ¿sabes qué pasa? Lo que vos estás haciendo por los que estás ayudando no alcanza sin la intervención del Espíritu Santo. Ese versículo que estás enseñando son palabritas que pueden ser palabras filosóficas nada más. Pero si el Espíritu Santo interviene, porque estuviste orando, Señor, que este versículo llegue. Que este chico, nosotros estamos trabajando con un 50% de chicos y adolescentes de familias que no son cristianas. Cuando este chico dice ese versículo en la mesa, en la casa, necesitamos orar para que la palabra que él está diciendo de alguna manera entre en los hogares, que de alguna manera capte a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, que Dios haga una obra más profunda y que también este adolescente, este joven, este niño que está diciendo este versículo entienda. Y solamente el Espíritu Santo puede decirle. Vos podés hacer el dibujito más lindo que se te ocurra, pasarle el videíto mejor que encuentres, pero te quiero decir que mil palabras nuestras no pueden hacer nada al lado de una que te revele el Espíritu Santo. Y nuestra oración tiene que ser: Señor, no solo el jueguito que hicimos, sino que realmente Dios, la otra cara de la moneda del discipulado, la intercesión por aquello que estamos haciendo y enseñando. La carta que sigue, Filipenses 1, 3 y 4. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y en el mismo capítulo, versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La próxima carta, Colosenses, capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mismo capítulo, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, está hablando de la fe de ellos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Próxima carta, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estoy demostrándoles que no solamente Pablo enseña, reprende, corrige, anima, exhorta, sino que la otra cara es que pasa tiempo, la palabra siempre, constantemente, nos recordamos en todo momento, sin cesar. Son palabras que no están de más, no son hipérboles, no son exageraciones bíblicas. No existe eso en la Biblia. Cada palabra que está, está porque Dios quiere que esté y está inspirada por el Espíritu Santo. Y si es sin cesar y si es siempre, es porque es sin cesar y siempre. Primera Tesalonicenses, la misma carta, capítulo 3, versículo 9 al 10. Pablo habla de lo satisfecho que están con la obra de los hermanos ahí de Tesalónica y dice, por lo cual pregunta, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia. Y dice, ¿para qué? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. La próxima carta, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos dar gracias a Dios, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y el versículo 11 del mismo capítulo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Última referencia, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Le escribe a su amado amigo y discípulo Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué aplicación quiero dar para terminar esta charla? ¿Es solo acción lo que tenemos que hacer para hacer la obra que Dios nos encomendó? ¿Es solo con la visión clara? ¿Es solo con enseñanza? ¿Todo es mandato, control, consejos? No. La otra cara de la moneda en nuestro servicio de ayudar a otros es interceder por ellos, por sus necesidades, por sus defectos, por las cosas que aún no han alcanzado, por lo que vemos que les falta, por lo que nos damos cuenta que no entienden, por sus complejos, por lo que sea. Pero cada persona tiene que tener a alguien que esté intercediendo, conociendo. No nos alcanza a pasar tiempo hablando y enseñando. Necesitamos en lo secreto usar este recurso de interceder por los que estamos ayudando en su vida espiritual. Termino con un pasaje medio raro, pero muy, para mí, muy aclaratorio. 1 Samuel 12, después busquen todo el pasaje, lean el capítulo 22 y 23. El pueblo de Israel había fallado a Dios, había fallado a Samuel, pedía un rey, no quería saber nada que Dios los gobernara. Samuel en un momento se decepciona, pero de repente dice: pero Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Era el sacerdote, era el profeta, el guía espiritual de la nación. Y dice: por favor, lejos esté de mí que yo peque. Hermanos, ese chico o esos dos o esos tres que estás cuidando, si no estás intercediendo por ellos, Dios lo está tomando como un pecado. Estás haciendo una obra solamente con una pata, con una cara de la moneda. Te falta lo otro. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Las dos cosas. Les voy a enseñar, les voy a guiar, les voy a comunicar la voluntad de Dios. Pero también Dios me libre de caer en el pecado, de dejar de interceder por ustedes. Queridos, lo que estamos haciendo no es un club de barrio, un club de fútbol, de vóley. No es entretener chicos, no nos interesa juntar miles, ni muchos ni pocos, no estamos compitiendo a nada. Estamos trabajando con una sola visión: que cada uno de estos chicos conozca a Cristo, entre al reino de Dios y tenga como meta de su vida, por toda su vida hasta que se muera, ser formado a la imagen de Cristo. Y nuestra labor es espiritual. Es espiritual. Hacer recortar figuritas, en todos lados hacen eso. Tenemos muchas maestras, gracias a Dios. Gracias a Dios por la habilidad que tienen. Gracias a Dios, yo admiro el trabajo que hacen los jóvenes. Los felicito a todos. Realmente mi corazón se ensancha para con ustedes. Pero es una obra espiritual. Tenemos que llorar delante de Dios. Tenemos que clamar delante de Dios por ese chico, por sus hermanos, por su familia, por lo que está pasando. Estamos teniendo fruto de adolescentes que ya están siendo jóvenes y se quieren bautizar, se bautizaron y están entre nosotros. Intercedamos continuamente unos por otros. Y no pequemos contra Dios. Dediquemos tiempo, así como dedicamos tiempo a preparar una clase, un campamento, un juego, a organizar algo, la misma cantidad de tiempo tiene que haber rodillas, de rodillas, con los nombres, con las situaciones, y orar por esos chicos. ¿Saben por qué? Porque Dios estableció que las situaciones no cambian por estrategias humanas. No cambian por la sagacidad con que yo sé comunicar una verdad. No cambia por la astucia o el buen consejo que puedo dar, sino que las situaciones cambian por la oración. Por la oración, porque es Dios y es el Espíritu Santo quien tiene que intervenir en el trabajo que estamos haciendo. Gracias por escuchar.
Amén. Padre, te queremos dar gracias, Jesús, por esta palabra que hemos recibido, por la importancia de tener una intimidad con vos para que esta obra crezca. Señor, pero la principal obra somos nosotros mismos en nuestra búsqueda tuya, Señor. Señor, transforma nuestras vidas para que podamos así poder transformar a otros, Señor. Padre, y ahora te queremos dar gracias por los alimentos, gracias porque siempre nos provees y te pedimos a aquellos que no tienen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a almorzar. Les pido por favor a cada uno si puede apilar la silla, la ponemos contra las paredes, así los muchachos podemos entrar las mesas. Y a las 3 de la tarde tendríamos que estar todos acá, a las 3 de la tarde, ¿está bien? Sí, el que no colabore poniendo las mesas o la silla, por favor, les pedimos que estén en las galerías un ratito nomás. Gracias, ¿eh? ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien?